El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Producimos este noticiero desde todo el país y lo emitimos desde nuestro centro de producción ubicado aquí en el barrio de Pichincha, en la ciudad de Rosario. Arrancamos nuestra primera edición de este martes, 6 de mayo de 2014. El arzobispo de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti, fue denunciado penalmente y acusado de encubrir y financiar al ex capellán Aldo Vara, detenido la semana pasada en Paraguay por delitos de lesa humanidad. La denuncia contra el obispo fue hecha por los integrantes de la unidad fiscal que se ocupa de esos delitos, Miguel Ángel Palazzani y José Nevia, ante el fiscal federal de Bahía Blanca, Antonio Castaño. Castaño, a su vez, ya le pidió a la jueza federal, Ana María Araujo, que cite a declaración indagatoria al religioso. Concretamente, la acusación es haberle seguido pagando a Vara la jubilación que otorga la Iglesia Católica y que todos los meses pasaba a retirar en su nombre el empresario Leopoldo Bochile. Los fiscales acusan a este empresario y al obispo Garlatti de financiar la evasión de Vara de la justicia argentina, ayudándolo a eludirla. Y nos vamos ahora a Formosa, porque allí el pueblo originario huichí sigue padeciendo graves carencias por falta de agua potable y también por la mala atención médica y la falta de medicamentos. Recibimos a nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva, en la capital formoseña.
Muy buenos días, amigos de Farco. A 50 kilómetros de la pequeña ciudad de Ingeniero Juárez, en el noroeste de la provincia de Formosa, integrantes de la etnia huichí de esa localidad están pasando momentos muy críticos en referencia al total abandono por parte de autoridades provinciales. José Antonio Boggiano, licenciado y uno de los profesionales del Grupo de Enfermeros para Asistencia Humanitaria, ENASU, visitó el interior de Formosa prestando ayuda para las comunidades aborígenes, quien nos contó la situación de esa localidad.
La situación en el interior es bastante compleja. Lo que vimos, encontramos falta de atención médica, falta de recursos para esa atención y sobre todo falta de condiciones de saneamiento, ¿no? Porque hay mucha necesidad de agua potable, ¿no? Algo demasiado básico y que genera, al no tenerla, tantas enfermedades. Realmente nos sentíamos un poco impotentes cada vez que atendíamos personas, sobre todo en el interior, como en Pescado Negro o en Pocitos, porque atendíamos a la gente, atendíamos a los chicos, les dábamos medicación, les dábamos antiparasitarios y demás, pero una semana después vuelven a tomar la misma agua servida, si es que la tienen. Y como nos contaba un maestro en Pozo de Maza, comen mientras la escuela está abierta, si no, no comen.
El licenciado también hizo referencia a la falta de medicamentos y al alto porcentaje de parásitos en los niños y adultos.
Me sorprendió el tema de la falta de atención médica y la falta de medicamentos, justamente lo que lleva a que haya enfermedades como, por ejemplo, la tuberculosis, que encontramos en un número bastante elevado, esté bastante diseminada, ¿no? Una enfermedad, claro, que no debería, por qué a esta altura de los acontecimientos, estar de esa manera en la población y sobre todo en los chicos. La parasitosis en los chicos es realmente muy alta, te diría casi el 80% de los chicos menores de 11 años e inclusive en adultos.
En una carta enviada por el Grupo de Enfermería para la Asistencia Humanitaria, propuso a José Luis Décima, ministro de Desarrollo, el labor como Grupo de Asistencia Humanitaria y Sanitaria para sumarse a cualquier actividad de atención primaria de salud que puedan desarrollar colaborando con el gobierno provincial y especialmente con la Subsecretaría de Salud de la ciudad de Formosa. Informó para Farco, desde el costado norte de la patria, Guillermo Guillén, FM 98.1, La Nueva.
Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar.
En En Salta, los maestros vuelven a marchar hoy en la capital provincial en medio del paro por tiempo indeterminado que mantienen hace más de un mes. La movilización será por la tarde desde la Plaza 9 de Julio, la Plaza Central de Salta, donde están realizando un acampe, hasta la legislatura provincial. El grupo de autoconvocados, denominado Docentes Unidos de Salta, que lleva adelante el paro, le había dado plazo hasta hoy al gobierno de Juan Manuel Urtubey para dar una nueva oferta salarial. Mientras tanto, en algunas escuelas volvió a haber clases, ya que uno de los gremios, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia de Salta, el CITEPSA, acordó con el gobierno y decidió abandonar el paro. También hoy por la tarde habrá una marcha hacia la Casa de la Provincia de Salta en Buenos Aires por parte de organizaciones y partidos de izquierda que apoyan la lucha de los docentes salteños. Y nos vamos ahora a Santa Fe, porque allí el gobernador Antonio Bonfatti propone ascender a un juez muy cuestionado por su actuación en juicios por desalojo contra campesinos. Los productores del norte provincial planean movilizarse para que no se concrete este ascenso. Recibimos a nuestro compañero Diego Meloni desde la FM Chalet de Santa Fe.
Un grupo de más de 50 campesinos desalojados de sus tierras partirán en la noche de este martes desde el norte provincial con destino a la ciudad de Santa Fe. Si bien esta vez ningún productor fue echado de su campo, la situación que motiva la movilización es de suma preocupación. Es que el próximo miércoles la Comisión de Acuerdos de la Legislatura deberá tratar 5 impugnaciones al pliego del juez penal de la ciudad de Tostado, José Luis García Troiano, a quien el gobernador Antonio Bonfatti propuso ascender de subrogante a titular en un cargo que ya ocupa desde el año 2011. El Foro contra la Impunidad y la Justicia por Santa Fe, la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, 2 productores amenazados por desalojos y 2 abogados impugnaron al magistrado por su parcialidad manifiesta en actuaciones que tienen que ver con el conflicto de la tierra. Uno de los reclamos pertenece a Iván Bordón, abogado de campesinos desalojados, quien explica los antecedentes del magistrado cuestionado.
Lamentablemente, bueno, un poco también nos tiene acostumbrado este gobierno provincial a este tipo de doble discurso, porque fue advertido tanto el gobernador como el área ministerial correspondiente de los antecedentes de este juez subrogante que se ha caracterizado en relación al conflicto social por la tierra acá en el norte de la provincia de Santa Fe, por tener un rol disciplinador, absolutamente represivo. Responde al poder económico, responde a cierto sector del poder político del departamento 9 de Julio, y bueno, como lo mandan sus patrones, él actúa.
En caso de que la Comisión de Acuerdos dé su aval al pliego, el mismo será tratado el jueves por la Asamblea Legislativa. Para Informativo Farco, reportó Diego Meloni, FM Chalet 100.9, Santa Fe Capital.
El exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, fue autorizado a no asistir al juicio por la tragedia de Once, en el que es uno de los acusados. Por decisión de 2 de los jueces, el tribunal aceptó el pedido del exfuncionario, que asegura que no tiene dinero para viajar desde Córdoba, ya que tiene sus fondos embargados en otras causas penales. El mismo beneficio fue otorgado al ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero. El juicio continuó ayer con la declaración de 4 sobrevivientes que contaron detalles de lo ocurrido y respondieron las preguntas de las partes. Recordemos que por decisión del tribunal este juicio es oral y público, pero no puede ser televisado. La AFIP sacó del régimen de monotributo a 17 argentinos que fueron a ver la pelea del Chino Maidana a Estados Unidos. Se trata de contribuyentes que estaban anotados como monotributistas, pero que gastaron más de lo que corresponde para sus ingresos declarados. Según explicó el organismo recaudador, los paquetes que se vendían iban de los 40.000 a los 60.000 pesos. Entre los falsos monotributistas detectados hay uno que tiene un Porsche valuado en 1.200.000 pesos y otro que es abogado y que el año pasado viajó 10 veces al exterior. A partir de ahora, estas 17 personas deberán pagar impuestos con el régimen general. La AFIP avisó que hará controles similares durante el Mundial de Fútbol Brasil 2014. En Neuquén, el Tribunal Oral Federal postergó para la semana que viene el veredicto en el tercer juicio a represores de la dictadura que se realiza allí. Se esperaba que el fallo se diera a conocer el miércoles pasado, pero los jueces decidieron postergarlo para la semana del lunes 12 y no dieron explicaciones sobre el motivo de esta demora. En la próxima audiencia se dará la posibilidad de decir sus últimas palabras a los imputados que todavía no lo hicieron. En el banquillo hay 4 militares y un policía acusados por secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la última dictadura contra más de 50 personas.
Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este martes 6 de mayo de 2014. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Espacio Publicitario. Argentina en Noticias.
Nueva tarjeta de registro para el personal de casas particulares. Marta Roncoroni, directora de la Escuela de Capacitación para el Personal de Servicio Doméstico, recordó cuáles son sus características y reiteró que a este sector del trabajo le corresponden todos los derechos laborales actualmente en vigencia.
En esa libreta de trabajo están todos sus datos con relación al trabajo. O sea, remuneración, fecha de ingreso, horario, categoría laboral y los datos de su empleador. Y aparte, esa libreta va a cumplir la función de SUBE, o sea, la tarjeta SUBE. El punto más importante es que todas las personas que trabajan dentro de una casa de familia, independientemente de la carga horaria que realizan, son trabajadoras en relación de dependencia. Y por lo tanto, las licencias, el pago del aguinaldo, de las vacaciones, le corresponde como cualquier otro trabajador en relación de dependencia.
El Banco Interamericano de Desarrollo destacó la producción de alimentos de la Argentina. El presidente del banco, Luis Moreno, señaló que nuestro país, junto a Brasil y México, contribuye al 72% de la producción agrícola alimentaria de Latinoamérica. Además, puso de relieve la importancia del trabajo realizado por el INTA junto al sector privado en el diseño de máquinas cosechadoras que reduzcan las pérdidas de granos en el momento de la cosecha de varios cultivos como el arroz y el trigo. En su centro de entrenamiento, Aerolíneas Argentinas forma nuevas camadas de pilotos. Cada 6 meses, la aerolínea de bandera recibe unos 1.400 pilotos que se entrenan y capacitan en aulas especialmente acondicionadas y en los simuladores de vuelo que la compañía posee en la localidad bonaerense de Ezeiza. Esta política de la empresa argentina permite un ahorro considerable de divisas al evitar tener que enviar a los pilotos a entrenarse y perfeccionarse en el exterior, como ocurría hasta antes de su recuperación por parte del Estado Nacional.
Argentina en Noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario.